Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien, estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela Web. Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Analía Argento y la voz filosófica de Leandro Renú hoy no nos va a acompañar. La semana pasada no estuve yo porque me agarré esas gripes y resfríos que dicen cuídate, 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 que la gripe está fuerte. Bueno, dos semanas hace que estoy con resfrío. Pero bueno, hoy ya sueno así como más, no sé, como una voz más grave. Esto para que no hagan, chicos, en su casa, cuando ven un televisor que no es el de ustedes, no toquen botones, pregunten con cuál control, porque si hay dos controles, justo una Analía Argento agarra el que no es. Muchas cosas están pasando en la República Argentina, muchas. Hoy el presidente de la Nación fue a la provincia de San Juan. No estaba viajando excepto al interior, excepto para los días patrios, ¿no? El 25 de mayo, el Día de la Bandera, y tenía previsto, o tiene previsto, ir el próximo lunes a firmar el Pacto de Mayo a la medianoche en la provincia de Tucumán, en el inicio del 9 de julio. Hoy fue a San Juan, un gesto muy fuerte porque fue con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ustedes saben que, bueno, venía un poco cascoteada por todo lo que había pasado, por no repartir los alimentos, por algunos problemas en su ministerio, renuncias, escándalos respecto a las contrataciones y demás. Y bueno, fueron juntos y además incorporaron el tema de la educación. Y además el presidente sacó una foto con muchos niños. Ustedes saben que con los niños hay como una... Bueno, pasaba, por ejemplo, hace muchos años le pasó a Francisco de Narváez, que enganchaba más con los adolescentes por la imitación que hacían de él en el programa de Marcelo Tinelli, ¿no? Bueno, pero además de que eran niños con guardapolvo blanco. En la provincia de San Juan, en la provincia de Sarmiento, ¿no? ¿Qué ficha le entró al gobierno para que se muestre el presidente Javier Milei en esa foto, ¿no? En un hecho simbólico, cuando uno que piensa que Sarmiento pensaba en una planificación desde el Estado de la educación, ¿no? Y los niños de guardapolvo blanco son una señal de la importancia de la educación pública. ¿Lo habrá hecho convencido el presidente? En un ratito les voy a contar Porque la verdad es que Javier Milei lo que logra es un efecto sobre el resto de la dirigencia política. Hay sesión en el Senado de la Nación. Hoy terminaron, no a los sillazos, porque estamos hablando del PRO, pero algo parecido. El enfrentamiento entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich es brutal, y eso se traslada a las bases y a las redes sociales, porque hay cartas públicas en el día de hoy. Acaba de salir una carta también firmada por Elisa Carrió y una amplia cantidad de dirigentes cuestionando a Javier Milei por atentar contra la República y contra la región. Bueno, muy fuerte todo lo que está pasando en la política, y además una marcha, una ronda. Los jueves a las 15 es la habitual ronda de las Madres de Plaza de Mayo, histórico, porque se juntaban y como en la dictadura no se podían hacer reuniones en la vía pública, caminaban alrededor de en la Plaza de Mayo, por eso la ronda. Y hoy las que convocaron fueron las abuelas, que además de abuelas son madres de Plaza de Mayo, porque se planifica el cierre de organismos para la búsqueda de los nietos de las abuelas. Esos son algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy, pero vamos, hay cosas que parecen tan viejas y pasaron nada, antes de ayer prácticamente. Llevamos 21 días sin encontrar a Loan, aparte, en Corrientes. Bueno, Javier Milei, presidente de la Nación, el domingo dio una entrevista a Franco Mercuriale, se emitió por TN esa entrevista, dijo algunas cosas muy fuertes, tardaron en poner al aire la entrevista porque estaban los móviles desde Corrientes con información muy fuerte también por el caso Loan, pero cuando apareció Milei tapó un poco a Cristina Fernández de Kirchner, que estaba en paralelo haciendo una entrevista por streaming hablando de Juan Domingo Perón. Pero lo importante de por qué elegimos esta declaración de Javier Milei es porque tiene que ver con lo que pasó hoy entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Cómo va a ser el próximo año? ¿El próximo año va a haber dos alianzas, la de Javier Milei y una del peronismo? ¿Va a haber una tercera vía? ¿El PRO va a ir solo? ¿El PRO va a mantener su identidad? ¿O va a haber un acuerdo con Javier Milei? ¿Va a haber un acuerdo a último momento con peso de Mauricio Macri diciendo, bueno, estas son las reglas y esto es lo que queremos? ¿O una fusión ya ahora como parece querer Patricia Bullrich? Esto es lo que decía al respecto Javier Milei el último domingo.
El PRO ha sido un elemento extremadamente importante en la aprobación de las leyes. Han acompañado sin fisura. Yo estoy muy agradecido, han hecho un trabajo fenomenal. Estoy muy agradecido a muchos diputados del PRO.
El año que viene, cuando haya elecciones, ¿cómo se van a manejar? ¿Ahí van a competir?
No, yo creo que vamos camino hacia una fusión de las fuerzas y bueno, en esa fusión, si hoy fuéramos a una elección fusionado, estaríamos sacando el 57% de los votos. Uh-huh. Con lo cual, imagínate, digamos, con la inflación más baja, con la economía recuperando y con la calle en orden, creo que estamos para hacer muy grandes cosas.
Claro, cuando habla de fusión, habla como, de alguna manera, de repetir el escenario de la segunda vuelta del año pasado, cuando Javier Milei captó los votos que había tenido Patricia Bullrich, que quedó tercera en la primera vuelta electoral. También él dice, pero si yo estoy con el PRO, Patricia Bullrich, PRO, no, PRO, Juntos por el Cambio, bueno, y PRO. Y Luis Petri también era el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Esa es la interpretación que hacen Javier Milei y que hace también Patricia Bullrich. En un ratito vamos a hablar más de eso. Pero bueno, yo les decía, hoy hubo una reunión en una asamblea de... Sí, asamblea del PRO. El PRO tiene un presidente, que es Mauricio Macri, y un órgano consultivo, podríamos decirle, un órgano legislativo, donde la mayoría de los convencionales o asambleístas responden a Mauricio Macri. Una veintena de ellos responden a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se suponía que iba a ser la presidenta de esa asamblea. Mauricio Macri le pidió a Martín Yesa, el exintendente de Pinamar, que ocupe ese lugar. Martín Yesa se encargó de hablar con muchos dirigentes y de consensuar su candidatura. Patricia Bullrich fue, no entró al Hotel del Abasto donde se hizo esta asamblea, se quedó en una confitería en la esquina. escribió por Twitter su posición. En la asamblea se enojaron y gritaron los asambleístas que la representan y se retiraron muy enojados por lo que estaba sucediendo allí, diciendo que no se habían cumplido pactos. Pero al término de ese encuentro, Martín Yesa, que les decía es diputado nacional y está también tratando de incorporar nuevas figuras al PRO, ¿no? Porque bueno, como hubo una sangría ahí, esto decía Martín Yesa desde el Abasto.
Y ojalá que sea la última vez que ven al PRO en estos actos inmaduros de problemas que si no tenés la razón te vas y decís cualquier cosa del otro. Yo espero que eso sea un punto final, que es lo que nos trajo hasta acá. O sea, han sido 4 años del PRO en donde ustedes han visto y protagonizado eventos como este antes con Larreta, con Pepito, con Menganito, de Patricia con la... ¿No? Entonces, ojalá. Y yo creo, tengo esa convicción. Mauricio suele decir, somos el cambio, no somos nada. Ese es el mantra con el que vamos a trabajar en las siguientes semanas, con muchísima humildad.
Claro, ¿cuál es el cambio, no? Ahora en un ratito les voy a leer la carta de Patricia Bullrich. Bueno, les decía, la ex vicepresidenta y ex 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio una entrevista a Pedro Rosenblatt por Gelatina el domingo último. Le mandó varias veces saludos a Lali, ¿no? Lo chicaneó un poquito porque está de novio con Lali. Habló de Juan Domingo Perón, dejó algunas cosas algunas cosas de las que ya había hablado. Por ejemplo, dijo que ella está tomando más una de las verdades peronistas, que es la de que cada argentino debería, por lo menos, producir aquello que consume. Esto puede ser entendido como, che, no tenemos que tener planes sociales, o decir, cada argentino tendría que ganar como para bancarse solo, ¿no? Cualquiera de las dos interpretaciones, lo que nos llevan a pensar es que, y un poco que lo decía ella, que el último gobierno, el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, falló en eso. Pero además, dijo que para cada argentino no hay nada mejor que otro argentino, que es algo que cambió Juan Domingo Perón, que en sus primeros gobiernos decía, o cuando planteó las verdades peronistas, decía, para un peronista no hay nada más que otro mejor que otro peronista, y en los 70, en los inicios de los 70, eso lo cambió para un argentino no hay nada más que otro mejor que otro argentino. Y lo mismo dijo, por ejemplo, Sergio Massa en un tuit con una foto de Juan Domingo Perón abrazándose con su adversario histórico, el radical Ricardo Balbín. Y de alguna manera Axel Kicillof, que viene diciendo que hay que interpretar una nueva canción y que algunos le dicen, no, es la misma canción, pero agregale alguna estrofa. Un poco de pensar el peronismo cómo se reconcilia con la sociedad argentina después de alguna manera haberla defraudado. De todos modos, no se privó Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, de criticar al presidente de la Nación.
Ya nos dimos cuenta todos que el déficit fiscal, el grupo que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal, es el presidente, el único, y algunos empresarios que van y lo aplauden. Pero en realidad, el gobierno, el problema que tiene es el que dijimos en el documento de febrero. Te quedaste sin dólares. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento que tienen. Aprobaron una ley de bases, pero hoy los dólares le siguen subiendo porque el mercado sabe sumar. 2 más 2 es 4. Y 2 menos 2, ¿qué es? 0. 0. Entonces, si tenés 0 dólares y tendrás 0 dólares, hermano, estás en problemas. Por más que tengas 0 de déficit fiscal, aunque sea un déficit fiscal trucho, trucho, cada vez más trucho.
Con todo respeto, me la imagino con el guardapolvo, la tiza y el borrador dando clase en el aula. Bueno, a ver, ¿qué pasó? La semana pasada se convirtieron en ley la ley bases y el paquete fiscal, con muchas modificaciones, volvió ganancias, etcétera, etcétera. El viernes dieron una conferencia de prensa el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, Luis Caputo, pero no alcanzaron a calmar a los mercados, ¿no? Y entonces ahí se empieza a sonar un poco, sí, che, los mercados están esperando que se salga del cepo y Caputo dijo que no se va a salir todavía del cepo, los dólares no están entrando, el campo no liquida, el RIGI, si trae dólares, va a ser recién el año que viene. Bueno, muchas interpretaciones. Recordemos que el presidente Javier Milei criticó mucho en la última entrevista a varios economistas, entre ellos a Carlos Melconian y a Ricardo López Murphy. Bueno, pero Fausto Spotorno, integrante del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, calificó, o sea, un integrante del Consejo de Asesores, subrayo, calificó de muy malo el anuncio de Caputo y lo vinculó a la caída de las acciones de los bancos argentinos. Esto lo dijo en Radio Rivadavia con Marcelo Longobardi.
El gobierno salió con una un anuncio un viernes a la noche, donde el mercado esperaba algo más. Salió con un anuncio muy técnico. La medida no está mal, para nada, está, parece que es correcta. Pero un anuncio muy técnico sobre un canje del tipo de deuda de los bancos, que tienen cartera los bancos. Y el resultado fue que, si vos mirás lo que pasó ayer con el mercado, caían las acciones de los bancos, sobre todo. Lo que mejor explica el resultado fue que las acciones de ayer, por ejemplo, acciones de energía subieron, Siderar subió, Pampa subió, y cayó en las acciones de los bancos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta bien el resultado de todo eso. Un muy mal anuncio, una medida que no está mal, pero podría haber hecho con un comunicado del Banco Central.
Claro, como que nos sentamos todos a ver la conferencia de prensa y después estábamos tratando de traducir, ¿viste? Sí, si vos no sabes mucho de economía, ¿qué pasa con esta deuda del Banco Central que absorbe el Tesoro, no? Bueno, Manuel Adorni, en cambio, que es el vocero presidencial, minimizó todo esto. O sea, parece que no estuvo tan mal el anuncio. Bueno, disfruten las conferencias de Manuel Adorni porque las está alternando, ¿eh? Ya no está todos los días. Escúchalo.
Es probable que algunos que no creen, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer o el día viernes o el día mismo el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado o el equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Nosotros no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Y esto es ni más ni menos que eso. Vamos a seguir adelante, no importa lo que digan.
Bueno, convencido, Manuel Adorni, que ahora ocupa la... Comparten con Karina Milei la oficina que era del jefe de gabinete en el primer piso, ¿no? Se fue Nicolás Pose y no la ocupó Guillermo Francos, aunque tiene el cargo. Bueno, detalles de la política, pero a veces se mide la política también en la ubicación del despacho. En esta semana hubo más gobernadores, incluso uno peronista, el de La Rioja, Ricardo Quintela, que firmaron acuerdos en Casa Rosada con el secretario de Obras Públicas y también con el jefe de gabinete para que Nación les transfiera obras. A ver, el acuerdo es así. Nación acepta terminar algunas obras que ya tienen financiamiento asignado, incluso algunas por organismos internacionales, y un alto porcentaje de ejecución. Están casi para terminar. Unas poquitas obras, una docena de obras que había en La Rioja, las va a terminar, y el resto de las obras que estaban pendientes y que correspondían a Nación, una parte se traspasa para que trate de hacerlas la provincia o renegociar los contratos, etcétera, y otra parte se ve que se hace, por ahí no se hacen nunca más. Ya firmaron gran parte de los gobernadores. Quedan algunos pocos que no lo han hecho, que no logran que les traspasen obras o que además les prometan financiamiento para algunas, y que además no van a ir el lunes a la noche a Tucumán a firmar el pacto de mayo que se firma el 8 de julio a la medianoche, al borde del 9 de julio. Uno de esos, o a la cabeza de esos, está el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se queja porque no les está llegando coparticipación y además porque dice que esto es un acuerdo que se los impone, no es un acuerdo de partes donde cada uno aporta algo y que solamente quieren la foto.
Cuando nos invitan a firmar acuerdos, pactos, acuerdos no, porque no nos han consultado ni qué dicen y no sabemos qué dicen, pero cuando nos invitan a firmar pactos le decimos primero paguen lo que deben y lo que se afanaron y lo que robaron a cada una de las provincias. Porque es muy difícil muy difícil si no vale todo, y no es así.
Lo que se afanaron, ¿no? Lo que le robaron a las provincias, no hace falta que se los traduzca. Bueno, el lunes tuvo un acto muy importante Axel Kicillof, donde volvió a mostrarse Máximo Kirchner, aunque no hicieron fotos juntos. Esto fue en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, en la Quinta de San Vicente, en el marco del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, de alguna manera para mostrar unidad, ¿no? Muchos dicen, sin unidad, el peronismo, y otros dicen, bueno, pero qué unidad, qué proyecto, etcétera. En ese contexto, Sergio Massa sigue sin mostrarse. Tiene contactos con la prensa, tiene contacto con diputados y senadores, con gobernadores, pero no aparece en público, porque si yo qué voy a decir, lo dije todo en la campaña, no me hicieron caso, votaron a Javier Milei, vuelve a postergar la presentación de su libro, pero a pesar de que no se muestra ni habla ni nada, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, más o menos lo acusa de ser el ideólogo del Club del Helicóptero, escucha.
El Club del Helicóptero, algún chismoso me cuenta que hay un ex candidato a presidente que está trabajando mucho para generar una sensación de...
Que hace el mantenimiento del helicóptero, digamos.
¿Hay algún ex candidato que hace el mantenimiento del helicóptero?
Yo creo que sí, yo creo que hay. Sí, creo que hay. Más que creo, sabemos que hay.
¿Sergio Massa hace esto?
Bueno, yo creo que hay... Hay actitudes que llevan a pensar que el ex candidato está trabajando para generar inestabilidad en el gobierno porque le conviene en términos políticos, ¿no?
Entra por ahí caminando Massa, ¿qué le decís?
Yo creo que toma conciencia de la realidad, ¿no? Esta realidad que vive la Argentina es producto de tu gobierno y producto de muchas medidas que tomaste. Entonces, viste, guardar las herramientas y esperar otra oportunidad.
¿Qué será lo que dice que está haciendo, no? Porque si está haciendo algo, les aviso que fracasó. Él hablaba, más hablaba, y esto chequeado con distintas fuentes, hablaba con senadores peronistas incluso, y algunos de los senadores con los que habló votaron a favor de la ley bases y el paquete fiscal, que de todos modos son leyes que, digo, un opositor no está obligado a votarlas. Pero bueno, quizás tenga otros elementos Guillermo Francos que no está contando. A Martín Lustó también le dicen de todo porque no acompañó esas leyes en el Congreso. Hoy acompañó al gobierno en la sesión del Senado. Los radicales le dieron una mano, muy importante la manito que le dieron al oficialismo, porque la oposición peronista pedía hoy convertir en ley la reforma previsional que establece una nueva fórmula y que compensa la pérdida por la inflación que sufrieron en los haberes jubilatorios en enero, ¿no? Cuando se hizo el empalme. El radicalismo pidió, sí, sí, votemos esto, pero en la próxima sesión que no se sabe cuándo va a ser, los radicales, entre ellos Martín Lustó, ayudaron al gobierno. Del otro lado votó Unión por la Patria y dos senadores, uno de ellos Paultroni, que el famoso Paultroni, el de Formosa, el del cuento de La Bella Durmiente, que no se sabe por qué votaron con Unión por la Patria, pero Martín Lustó, de todos modos, hizo un planteo respecto a que los jubilados pierden, porque el presidente dijo que los jubilados, y Manuel Adorni dijo que los jubilados le ganan a la inflación, el presidente dijo que los trabajadores le ganan a la inflación. Bueno, escucha a Martín Lustó, que además de senador, es presidente de la UCR.
Esto es lo que le pasa al sistema previsional. Este es el haber mínimo. El haber mínimo en poder adquisitivo debería ser una línea recta, es decir, los jubilados no deberían perder poder adquisitivo. Bueno, fíjense, lo hacemos trimestral, entonces van perdiendo por trimestre. Después la fórmula no va de acuerdo a dónde está yendo la economía y pierden 35%. Después, otra vez, vendría una recuperación, pero alguien la quiere planchar. Bueno, el que la quiere planchar más bajito, el que la plancha más bajito es el DNU 274. Agarra el mínimo y lo trata de planchar en el nivel más bajo de todas las alternativas posibles. Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo cómo calibrarlo bien hacia adelante. Estamos discutiendo cómo tener algo que a los jubilados, inclusive en la miseria que son las jubilaciones, tengan estabilidad de algo. Que sepan cuánto van a cobrar. Entonces nosotros podemos tomar el tiempo para hacer las cosas mejor. Pero lo que no puede pasar es que ese tiempo sea cualquier tiempo.
Bueno, algunos le dicen, algunos radicachos, nos hacer quedar mal, le dicen a Martín Lusto, pero bueno, él tiene así posiciones, a veces acompaña y a veces no, a su bloque, queda como en soledad a pesar de ser el presidente de la Unión Cívica Radical. Estos son algunos de los audios, nos están llegando fotos de lo que está ocurriendo en la ronda de Plazas de Mayo, están muchos de los nietos que fueron restituidos, incluso algunos que cuando supieron cuál era su verdadera identidad, en un primer momento no la querían aceptar y hoy dicen que nada es mejor que saber realmente la verdad. Digo, muchos hoy estamos preocupados porque desapareció un niño como Loan en Corrientes y hay todo un Estado, fuerzas federales, provinciales, la justicia buscándolo, los medios de comunicación. Y todos queremos que aparezca Loan. Bueno, eso fue un hecho que ojalá se esclarezca, pero tenemos muchos hechos, hay desaparecidos en democracia, muchos, como Sofía, por ejemplo, y como muchos otros, y hay también muchos desaparecidos todavía de la última dictadura militar que pueden estar vivos, y esos son esos hijos que fueron o secuestrados con sus padres o que nacieron en algún centro clandestino de detención, que eran bebés, y alguien se los quedó. Bueno, la idea del gobierno de Javier Milei es desactivar los organismos de búsqueda, organismos especiales que tienen una expertise especial. Hay fiscales en todo el país que están pidiendo que la unidad de fiscales especiales se mantenga. Eso es lo que se está pidiendo a esta hora en la ronda de la Plaza de Mayo.
Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Grados, 7 décimas la temperatura actual. Ojo, no se entusiasmen porque dicen que el fin de semana se viene el frío con todo, con todo. En línea ya tenemos a nuestro entrevistado del día, Sergio Sacia, secretario general de Unión Ferroviaria, secretario general además de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Buenas tardes, Sacia. ¿Cómo le va? Analía Argento lo saluda.
Bien, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, algunas preguntas. La semana pasada volvió a... se votó la ley bases y el paquete fiscal y volvió o vuelve el gobierno a incorporar la cuarta categoría de ganancias. Hay que ver cómo se reglamenta todo, ¿no? Cómo se reglamenta la cuestión laboral también. Me decían que, bueno, que no sé si a nivel sindicatos o si tiene que ser una acción individual de los trabajadores, pero que se va a judicializar el tema. Esto, en el caso de la Unión Ferroviaria, ¿cómo lo ven?
Sí, nosotros estamos haciendo un análisis integral dentro de lo que es el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Siempre tuvimos la bandera, y desde la CAT también, levantando la bandera que el salario no es... No es ganancia, por eso acompañamos mucho la decisión del Congreso el año pasado. Y ahora tenemos justamente una reunión la semana que viene, donde ya nuestros asesores letrados nos van a dar un panorama integral de qué es lo que convendría como para llevar adelante una acción en la justicia. Así que semana que viene vamos a tener esta reunión ya sobre la base también de los que saben más realmente sobre el tema, que son nuestros asesores letrados. Vamos a tomar la determinación si es más conveniente hacerlo desde la Confederación, desde cada sindicato individualmente. Bueno, lo analizaremos la semana que viene.
Claro. Bueno, entonces vamos a esperar, pero sí está la intención de, digamos, no dejarlo pasar.
Sí, la intención está tomada de esa manera, con distintas opiniones, con distintos puntos de vista, reuniones que están haciendo otros compañeros de sindicatos también, asesorándose, analizando la temática. Bueno, nosotros vamos a trabajar en conjunto desde la CGT.
¿Y a ustedes, a los ferroviarios, les afecta mucho? ¿Cuál es el promedio salarial?
Y nosotros nos están afectando, más o menos nos afectaría el 75% de la masa trabajadora que representamos.
Claro. Y con la reforma laboral, Sacia, porque el otro día leía que algunos dicen que el gobierno espera acordar con la CGT, ¿no? Porque incluso ha ido la CGT a Casa Rosada, han conversado, han hecho paro, pero también se han sentado a conversar. ¿Hay algún dato real por el cual el gobierno pueda creer que puede consensuar la reforma laboral, que además se morigeró, ¿no? Por pedido de Miguel Ángel Pichetto en el Congreso.
Lo que pasa es que son también dos escenarios de reforma. Primero, lo que es reforma laboral, que nos queda arraigado desde los 90, sabemos lo que pasó y sabemos el impacto que generó en el mundo del trabajo. Eso te trae a la memoria ese término que se sigue utilizando. Nosotros apostamos a que es necesario en Argentina una modernización del sistema laboral. Y en dos escenarios. Primero está lo convencional, que interpreto que muchas organizaciones sindicales, la Unión Ferroviaria es una de ellas, viene actualizando y modernizando los convenios, porque uno tiene que tratar de modernizar justamente las actividades laborales que uno representa, de la única manera de no perder trabajo cuando la tecnología va avanzando. Yo, por citar un ejemplo, si nosotros no hubiésemos reconvertido algunas tareas, no hubiésemos apostado fuertemente a incorporar tareas nuevas en lo que es en boleterías. Boleterías, allá en el tiempo, en los convenios, era vender un boleto de cartón o de papel. Hoy, principalmente, todo va por la SUBE y por cargar la SUBE. Es una tarea que adicionamos nosotros que tiene el boletero y que nos permitió a través de eso y el avance tecnológico y la modificación convencional no perder puestos de
trabajo. Sí, o si vamos a Mar del Plata sacamos online el pasaje.
Exactamente.
Desde
entonces,
mi casa.
Hay varias cuestiones y varias actividades que hay que buscar la manera de actualizar los convenios colectivos de trabajo. Y después todo lo macro. Dentro de lo macro interpretamos nosotros que desde la CGT venimos haciendo propuestas, no ahora, desde hace tiempo. Por ejemplo, de qué manera podemos colaborar y contribuir a que el trabajo informal, de qué manera pasamos a que sea trabajo formal. Hoy por hoy también hay que hacer una mea culpa desde la CGT, que la hacemos algunos, una autocrítica, decir, che, ¿qué nos pasa?
Claro.
Tenemos más trabajo informal que formal de lo que representamos. Bueno, algún error cometimos también la política, el sector empresario y nosotros. Y en ese caso, siempre decir no a esto, no a esto, creo que no contribuye a que nosotros tenemos que llevar al debate. Y por eso tenemos que tener propuestas.
Claro.
Para mejorar, para abarcar más la representación de los trabajadores, y no mirando a decir, bueno, esto va en contra del trabajador. O sea, después hay cosas coyunturales que lógicamente nosotros no estamos de acuerdo, como la polifuncionalidad y otras cosas que por ahí se hablan, ¿no?
Claro.
Es muy amplio el espectro.
Claro, sí, o la informalidad, o sea, o blanquear la informalidad, digamos, que no haya penas al que, ¿no?, de acá para adelante...
Exactamente, bueno, después están los beneficios, entre comillas, que están focalizados para un sector, bueno, son todas cosas que hay que debatir. Ahora, lo peor que nos puede pasar es que nosotros no tengamos una planificación y no tengamos ideas y proyectos para debatir en una mesa. Porque con la negativa de decir estamos en desacuerdo con esto, interpreto yo, esto es muy personal, no alcanza.
Claro.
Por eso nosotros en materia ferroviaria decimos, venimos diciendo hace tiempo, no desde ahora, el sistema está en emergencia. Al sistema hay que invertir para recuperar las vías, el señalamiento, las locomotoras, etcétera. Y hay que tener propuestas y proyectos, porque si no, nos vamos en un título de decir, bueno, privatizaciones sí o privatizaciones no.
Ay, justo le iba a preguntar. Justo le iba a preguntar si estaba a favor de la privatización.
Es que es muy liviano opinar de eso. Yo veo a veces algunos periodistas, algunos dirigentes, no a las privatizaciones, sí a esto. Miren, el sistema ferroviario argentino hoy está prácticamente 50-50. 45%, digamos, es concesionado, o sea, lo administra un privado, y esto viene de los 90, y el otro, el resto, el 55, pongamos así, lo administra el Estado Nacional, o está bajo la órbita del Estado Nacional.
O sea que no necesariamente es malo, lo que hay que ver cómo, quizás.
¿Qué nos pasó en estos años en el cual no dijimos nada? Los que hoy hablan, dice, hoy no a la privatización, ¿por qué no se habló hace 4 o 5 años que estamos así? Entonces, hoy tenemos un sistema mixto. ¿Está bien el sistema? No está bien. ¿Por qué? Porque no hay planificación y no hay objetivo claro de hasta dónde se tiene que ir en materia ferroviaria. Porque no hay política de Estado, porque no hay reglas claras, porque a los privados no se los controla como corresponde, y porque el Estado administra o invierte en lo que es los subsidios, y que no hay una planificación concreta para tener un tren de carga que realmente sea competitivo y compita y se complemente con el camión, y que tenga un tren de pasajeros que realmente cumpla la función social que tiene que cumplir, con seguridad, con
claro, o sea,
confortable y todo eso.
Bueno, no se le puede echar la culpa a Javier Milei de este estado de los trenes.
Esto venimos de hace tiempo. Claro. Acá desde el gran accidente, lamentable accidente de ONCE, se dieron unas inversiones como hacía muchísimos años no se daba en la Argentina: compra de vagones, locomotoras, coches, lo que fue 2012, 2013, parte de 2014, hacia la revolución ferroviaria en una parte. Ahora después no se fue complementando, y es la realidad. Entonces, como no hay política de Estado, nosotros apostamos a que tiene que debatirse una ley en el Congreso, por eso humildemente desde el sindicato, con empresarios, con sectores de la economía, con de la política, estamos intentando presentar el debate en el proyecto de una ley del desarrollo del sistema ferroviario del siglo XXI. Bueno, ojalá lo logremos.
Claro.
Ahora, por eso el debate es mucho más amplio. Hoy dicen, uy, la ley bases está, hay que para privatizar o concesionar el Belgrano Cargas y Logística y SOPSE. Bueno, ¿cuál es el debate? ¿Se privatiza o no? ¿O es el debate hacia dónde tenemos que ir y cómo están las otras líneas que no están contempladas en la ley?
Claro, claro.
Yo creo que es mucho más profundo el tema. Uno mira los países desarrollados del mundo, vamos a España, ¿cómo es? Es mixto. La administración, el control lo tiene el Estado Nacional, el Estado Español, pero después a través de Renfe y distintos operadores privados contribuyeron a tener un ferrocarril realmente desarrollado como corresponde y como merece, ¿no?
Como YPF,
bueno,
por ejemplo.
Tenemos que
como YPF, ¿no? Como YPF, que también.
¿Como YPF en qué sentido?
Y que YPF tiene una parte del Estado y una parte...
Bueno, YPF, bueno, es un... No, está bien, eso es un ejemplo en el cual 51% tiene el Estado, uh-huh. El 49% tiene el sector privado, y bueno, hoy pueden decir, bueno, con YPF, con Vaca Muerta, toda la proyección que tenemos, claro, hacia adelante.
Y le hago otra pregunta.
Si no tenemos planificación y no tenemos un horizonte donde ir, es muy difícil trazar un camino para recorrer.
Claro.
Ese es el debate para mí, humildemente, que hay que llevar adelante.
Claro. Sergio Sacia, y le hago ya, le voy cerrando, lo llevo a la situación del peronismo, de Chusma. ¿Estuvo en el almuerzo la semana pasada que hubo de algunos dirigentes de CGT con Massa, con Sergio Massa?
No.
No, porque iba a preguntar, porque como Guillermo Franco lo acusa de estar manteniendo el club del el helicóptero, y entonces le cierro con esta pregunta: ¿cómo ve al peronismo?
Que todavía no se ha hecho la autocrítica puertas adentro como realmente se debiera haber hecho, que está muy separado y algunos callados y otros tratando de ver cómo gobiernan alguna provincia o algún sector, otros como involucran en una mirada para ver qué pasa hacia adelante, pero no hay una convocatoria real puertas adentro que debatamos, no digamos las cosas y me involucro como debe ser y trazar una propuesta que pueda ser alternativa el año que viene, ya pensando en 2027. Si no hacemos esto y seremos todos sectores divididos en distintos provincias, en distintos, con distintos matices y pensamientos, y no con un pensamiento concreto de lo que necesita la Argentina, tomando la doctrina peronista, pero actualizándola al siglo XXI, con lógicamente una apertura, porque con solo los que pensamos de una manera no alcanza, una apertura a distintos sectores que interpreten que la Argentina necesita un camino del desarrollo, del trabajo, de la inclusión y de, claro, y de lo que es lo que la producción y el transporte también ligado a eso.
Claro, una autocrítica para ver cómo llegamos a que el presidente actual hace absolutamente todo contrario a lo que hubieran querido ustedes. Ahora sí,
es lógico, porque si no... parece que el culpable es la ciudadanía, que democráticamente votó a un nuevo presidente y acá parece que no pasó nada, que la culpable es la gente. No, la culpa también la tenemos los que formamos parte de un, yo me siento identificado, de un partido político en el cual no hemos sabido interpretar ni llevar adelante gobiernos o políticas que conduzcan a que la mayoría nos siga acompañando.
Claro, y ahora sí le cierro, porque usted es bastante prudente con las medidas de fuerza. ¿Paro? ¿Sí o no? ¿Hay que esperar ahora?
Estamos en una coyuntura en la cual el Congreso ha definido una ley, el Congreso fue votado por la ciudadanía también democráticamente, con inconvenientes a nivel general que lo está analizando la CGT, como no solo ganancias, sino la problemática que hay del trabajo y otras cosas, y con inconvenientes después sectoriales que cada uno estamos llevando la defensa, en el caso nuestro, bueno, lo que se está hablando de ferrocarriles, etcétera. Interpreto que es un momento de ver cada uno de los que representamos distintas actividades, de qué manera defendemos y contribuimos a que nuestra actividad no se estanque, sino que se pueda desarrollar. Me parece que pasa por ahí. No veo ni vislumbro una mirada de que se pueda llevar adelante alguna medida de acción de esas características. No obstante, en el Consejo Directivo de CGT siempre analizamos distintos aspectos que hace a la coyuntura actual. Bueno, la coyuntura actual es la que nosotros estamos viendo ahora.
Sergio Sacia, muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, al contrario, que tengan muy
hasta
divertido.
Pronto.
Gracias.
Sergio, gracias. Sergio Sacia, que es secretario general de Unión Ferroviaria y además secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Dona Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña, nos une la ciudad.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias, y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Atención con este dato económico. Las consultoras privadas ya dieron datos de la inflación del mes de junio. Tanto LSG como EcoGo y Orlando Ferreres dieron un IPC arriba de los 5 puntos. En mayo, recuerden, la inflación del INDEC había sido 4.2.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Dona Sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias, y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
En dictadura, las madres salieron a la calle a pedir que vuelvan sus hijos, que se los devuelvan con vida. A 40 años de recuperada la democracia, hoy tienen que volver a pedir que vayamos a la ronda, porque corre riesgo la búsqueda de justicia, de verdad. La memoria no, porque la memoria la defendemos todos, pero para la búsqueda de la verdad hacen falta herramientas también, y hace falta un Estado comprometido. En la plaza están nietas, nietos, abuelas, madres, hermanos, amigos. Está Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que es mi amiga, compañera de libro, ilustradora, y la nieta número 96, que además busca a su hermano mellizo. Sabri, contanos por qué hay que ir hoy a Plaza de Mayo.
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Cómo andás?
Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bueno, mira, estamos acá celebrando rondar colectivamente. Hay mucha gente en la Plaza de Mayo, muchas organizaciones que estamos acá, luchando para que no se sigan perdiendo derechos, ¿no? Y bueno, en el caso concreto de Abuelas de Plaza de Mayo, que yo integro la comisión directiva y que, como decías vos, busco un hermano mellizo nacido en cautiverio en marzo del 78 en el Hospital Militar de Paraná. Bueno, entre los 300 nietos que se siguen buscando, las personas que tienen su identidad cambiada, es importante, defender la CONADI, esta área de investigación especializada en investigar esos casos de apropiación de menores, entendiendo que el delito de apropiación y sustitución de identidad es un delito que ha cometido el Estado argentino durante la dictadura cívico-militar, y que debe ser el Estado el que construya y sostenga esas herramientas para poder reparar ese daño, ¿no? Porque somos muchas familias, muchas personas que todavía buscamos, estamos a la espera de poder dar ese abrazo tan esperado. Imagínate que cómo me interpela a mí este decreto presidencial que puede poner en riesgo este instrumento para investigar, como el área de investigación de la CONADI, que busca un hermano mellizo, ¿no? Que sabemos que él nació con vida, sabemos que a alguien los médicos del Instituto Privado de Pediatría se lo han entregado.
Claro, porque Sabri, el tema es que, ¿por qué hacen falta organismos? Porque digo, por ejemplo, para encontrarte a vos que recuperaste tu identidad a los 30 años, hizo falta jueces, fiscales, cotejar partidas de nacimiento, digo, mucha investigación, porque no es que uno busca, digo, buscás en el mundo, además, ni siquiera es que buscás en un área específica.
Claro, es un instrumento, son equipos especializados que tienen la potestad de encontrar, de revisar esa documentación que es tan importante, porque imagínate que analizar a toda la gente nacida en el marco del terrorismo de Estado, posibles nietos, es imposible por el costo que tiene, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta área especializada deja esa puerta abierta para poder encontrarlos, ¿no? Si se cierra, es una pérdida muy grande. Nosotros también queremos conocer la historia completa, la memoria completa, ¿no? A nosotros nos faltan nuestros hermanos y queremos que ese instrumento no se pierda, que siga estando la posibilidad de abrazar a estos nietos que sabemos que por ahí uno, cualquier persona que dice a mí qué me importa la dictadura, sabemos que la dictadura tuvo una parte que la desaparición de personas, que estos son los desaparecidos con vida, y también tuvo una maquinaria del horror, pero que tenía el puro objetivo la implantación de un modelo económico que hasta el día de hoy venimos padeciendo, ¿no?
Sí, ¿qué te importa? Yo siempre digo es relativo, porque tu vecino de al lado puede ser el hermano de Sabrina o cualquier otro nieto. Nosotros, Sabri, te voy a despedir porque ya terminamos el programa y vamos para la plaza. Así que, si llego, nos abrazamos ahí. Un beso grande y que todos ayuden. Un beso, chao. Gracias. Sabrina Valenzuela, Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Un día les cuento por qué tiene tres apellidos y no solo dos. Esto fue Bien Argento. En algunas cosas nos tendríamos que poner de acuerdo todos alguna vez. Yo creo que en este tema, gran parte de los argentinos pensamos lo mismo. Hasta la próxima semana. Chao.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descárgala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Promoción válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Te hace falta Tigre. Tigre, municipio.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.